mística, popular, con la fe del pueblo.
Bueno, muy buenas tardes, estamos arrancando el primer programa de Mística Popular. Es un primer programa que estamos arrancando nuevo aquí en la Radio Retruco, en la Casa Cultural Pueblo Libre, ubicado en el barrio de Almagro. Así que bueno, estamos dando comienzo a este programa, que básicamente es un programa que intenta recoger integralmente o llevar adelante y desarrollar temas vinculados a la iglesia y a nuestro punto de vista cristiano, nacional y popular, y por otro lado también abordar temas relacionados al sindicalismo. La idea básicamente del programa es, como decía recién, recoger estos dos temas, pero también tiene que ver con tratar de sintetizar lo que fue la marcha del año pasado, del 20 de octubre, que se dio en la ciudad de Luján, donde se convocó tanto la CGT, la multisectorial del 21F, con gran parte de dirigentes peronistas, y conjuntamente con la iglesia, donde asistieron el arzobispo de la diócesis de Merced de Luján, el monseñor Agustín Radrixani, y donde se concluyó con una misa bajo la consigna de la movilización, que fue por paz, por pan, paz y trabajo. Básicamente la idea del programa, como decía recién, es poder tomar esa iniciativa, tratar de llevar adelante el mensaje que da tanto Francisco, como se viene desarrollando en los barrios a través de los cura villeros, todo el trabajo social y pastoral que vienen realizando distintas entidades cristianas. Bueno, indudablemente también la idea del programa es eso, ¿no? Rescatar los valores humanistas y cristianos para comprender que la lucha actual no es solo de nuestro país, sino además del mundo entero, está en poner en práctica estos valores esenciales que permiten a su vez partir y trazar una línea de desarrollo que tiene que ver con la solidaridad, el trabajo, la justicia social como objetivos primarios y legítimos para hacer frente a este profundo deterioro social que el sistema está promoviendo a nivel global, ¿no? Así que bueno, uno de los temas básicamente es poder rescatar la importancia de los movimientos sociales, los movimientos libres del pueblo, las asociaciones parroquiales, el arduo trabajo que hacen los cura villeros, como decía recién, en todos los barrios, las comunidades, aparte también las comunidades cristianas de base. Así que bueno, la idea básica del programa es esa, tratar de concluir y unificar estos dos conceptos básicos que tiene el peronismo, que es por un lado la iglesia y por otro lado el sindicalismo, como dos ejes importantes de desarrollo de la vida social de nuestro pueblo. Yo estoy aquí, quienes habla, mi nombre es Ezequiel Rojas, estoy conjuntamente con mi compañero Javier Javier Nari, Javier Hispano o Musa, como le quieran decir al compañero. Así que, ¿cómo andas, Javi?
¿Cómo andas? Bien, ¿cómo andas, ese? Acá andamos. Bueno, claro, como vos decías, la idea de un poco del programa es recoger el guante del Papa Francisco, aprovechar esta oportunidad histórica. ¿Cuántos papas argentinos y cercanos al pueblo y a la gente podemos llegar a tener, ¿no? Aprovechar este momento, esta oportunidad histórica que se nos concede. Y bueno, difundir el mensaje, la enseñanza social del Papa Francisco, de la Iglesia, recoger todo lo que viene transmitiendo la Iglesia a través de las encíclicas sociales, a través de los distintos documentos, de tanto que se vienen emitiendo a nivel universal como también en el Episcopado Latinoamericano, para iniciar procesos
de cambios.
Claro,
proceso sí. De cambios que agita mucho Francisco.
Claro,
en sus palabras, cada vez que le toca hablar en algún lugar, cuando Francisco da sus palabras, sus enseñanzas. Siempre recordamos aquella frase que dijo: hagan lío. Es una de las frases que por ahí la juventud latinoamericana debería tomar, digamos, para claro, empezar a iniciar un camino de transformación. Digo, hoy que estamos en un mundo donde se están poniendo en valores y se están cuestionando muchos valores importantes, ¿no? De conceptos humanistas, digo, profundamente, que hoy están en juego. Digo, hoy rige más la palabra, rige más los conceptos individuales. El otro día lo hablábamos un poco esto. Claro. Desde qué punto, digamos, tenemos no solamente que luchar contra las problemáticas sociales y económicas que el sistema da, sino que también con aquellas que tienen que ver con las subjetividades a partir de la construcción sistemática de ir creando agendas globales y totalmente liberales desde el punto de vista de propiedad privada y todo eso.
Incluso la alienación que muchas veces se da dentro de nuestras propias banderas, que se las presenta con el mismo nombre, pero desde una concepción totalmente individualista, materialista, liberal.
Claro, claro. Sí, sí. Y además, vos decías recién, aprovechar la oportunidad histórica de que tenemos un papa argentino, un papa peronista, pero que además es una persona, Francisco es el único, me parece a mí, con poder simbólico y político real de poder dar, si se quiere, ir germinando, digamos, estos pequeños anticuerpos contra lo que se presenta hoy como el mundo globalizado, que quiere imponer, digamos, en principio, la destrucción absoluta de la humanidad desde la percepción del trabajo. Claro. Es decir, cómo hoy está a disposición las herramientas tecnológicas. Bueno, hay una parte del Laudato Si que expresa esto de cuál es el valor social que tienen que tener las nuevas tecnologías, y ahí es donde entra en condiciones, digamos, decir, bueno, lo que se está buscando es la destrucción del humano como eje social y económico, y tiene mucho que ver con lo que vemos cotidianamente acá en Argentina cuando se intenta llevar adelante programas económicos como lo que estamos viviendo en estos últimos 4 años, donde se están poniendo en valores la discusión del trabajo, donde la precarización laboral cada vez es profunda, donde el deterioro social cada vez es más condicionante de la vida social humana en Argentina, donde tenemos miles y miles de pibes subsumidos en todos los vicios concretados, porque la miseria trae esos vicios. Digamos, son problemáticas que acarrea hoy la Argentina en base a gobiernos que van profundizando cada vez más el deterioro social de nuestro país, ¿no?
Bueno, en esa línea creo que apunta el programa a no dejar pasar ese momento, y que muchas veces pasa que se escucha más al Papa. En otros países, sobre todo por ahí en los países del primer mundo, que acá mismo.
Bueno. Sí, están cuestionados, ¿no? Francisco, digamos, también en otros países del mundo es como que también se lo cuestiona desde el mensaje que transmite.
Claro, sí.
Hoy mismo acá también, digamos, se lo cuestiona mucho de los medios de comunicación, simplemente por transmitir, digamos, un mensaje que hasta inclusive es condicionante contra el propio gobierno nacional. Es decir, recordamos siempre cuando se obtuvo su encuentro con Macri, que lo recibió menos de 5 minutos, sí, y sí. A partir de ahí fue muy cuestionado su papel, ¿no?
Claro, o el rechazo de esa donación que...
Claro.
Que quiso hacer Macri.
Claro, claro, claro. Así que bueno, nada, la idea del programa es, en principio, poder empezar a llevar adelante el mensaje de Francisco a partir de la puesta en valor de lo que transmite. Por supuesto, también tener una mirada de aspecto político y sindical de lo que nosotros entendemos, digamos, que hay que abordar la situación en Argentina, digamos, de nuestro punto de vista de trabajadores, porque si bien, digamos, hay una perspectiva política muy profunda que tiene que ver con el valor que transmite Francisco desde sus palabras, nosotros consideramos que también no puede haber en Argentina, digamos, una desunión en términos políticos de lo que se pone en práctica tanto en el territorio conjuntamente con las organizaciones libres del pueblo y el movimiento sindical. Es decir, hoy la unidad principal, digo, la unidad básica que nosotros consideramos fundamental siempre del peronismo, ya desde su base doctrinaria, tiene que ver con los aspectos tanto cristianos como sindicales. Así que bueno, la idea del programa va a ser poder desarrollar temas que tengan que ver con este asunto. Ya tenemos las dos páginas de Facebook para que se puedan comunicar con nosotros. Uno es el de Mística Popular, que es de nuestro programa, y el otro es de Cristianismo Nacional y Popular, que es una página que ya viene con un recorrido, con varias personas que siguen la página a diario, que comentan, que opinan y que interactúan sobre los temas que se van dando y ya pasamos con algunos temas de actualidad sobre lo que está ocurriendo en Argentina.
Ama para que te amen, solo ama para que te amen, amen. Ama para que te amen, 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 amen. Ama para que te amen, solo ama para que te amen. Amén, 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 amén. Padre, ten piedad de ellos por un capricho. Terminan en un nicho y no en un lecho. Les hablé y no entendieron. Dijeron que no existían. Como Ricky Martin, la vida loca vivían con vanidad. Y me decían, lo tengo todo en la vida, no me hace falta nada. Tengo, oro, tengo plata y todas las chicas que te puedas imaginar. Le refuté y le dije, ¿de qué te sirve ganar al mundo si es que tu alma se va a perder? Pues en el infierno vas a perecer, no dejes que te pase. 1, 2, 3, digo P-H-E-A. Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Ama para que te amen, men. Es mi consejo, ese es mi consejo. Y en esto lo reflejo y con mi canto lo reflejo. You know. Necesito métrica, tengo una mejor técnica. Pedirle al Padre de los cielos que me dé solo palabras para decir. Por su camino y así seguir, y así seguir. Ama para que te amen, solo ama para que te amen. Amén. Ama para que te amen, amén, 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 amén. Ama para que te amen, solo ama para que te amen. Amén. Ama para que te amen, amén, 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 amén.
Puedo ver para escribirte y en pocas palabras decirte. Abrí los ojos, empieza el juego. Te soy sincero, no quiero mentirte. Esta dupla escupe arte, tinta sobre el papel, letras en contra del sistema. Secretos del Estado que destruyen la tierra, mientras que en el Congreso curran bacán.
¡Oh, pobre mierda!
Cómo duele la realidad, si es verdad lo que pasa bajo la ley argentina. Triste, hundida y sin riqueza. La gente de clase baja sin laburo reza frente a una imagen de San Cayetano. Pide, agradece por tener un plato en la mesa, pero la plata no alcanza para que trabajar muy duro, de día y de noche, sin reproche, salir a poner el pecho, volver sano a casa y no dormir entre barrotes.
Para ver si
robar no está de moda, no es un deporte, andar de caño por amor al arte. Miles de jóvenes mueren en manos de la gorra, aunque no te importe, grita para que escuches.
Con estilo y pasión.
Pinta, baila, escracha, respira cultura rap. Pinta, baila, escracha, respira cultura rap.
Cultura rap, cultura rap. Ama para que te amen, solo ama para que te amen.
Amén.
Ama para que te amen, amén, 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 amén. Ama para que te amen, solo ama para que te amen.
Amén.
Ama para que te amen, amén, 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 amén.
En primer lugar, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores. Y dio la vida por eso.
Abrázame de la vida, yo ya estoy repuesto.
Muy bien, bueno, seguimos con el segundo bloque del programa de Mística Popular. Bueno, dijimos que íbamos a pasar con los temas de actualidad. Digo, hay un tema de actualidad que hoy está latente, muy candente, posterior al tema a las elecciones nacionales. Tiene que ver con un tema que está muy vinculado a lo que está pasando con el deterioro social que hay en la Argentina luego de las sucesivas crisis que se fueron dando luego de la devaluación económica que se provocó posterior a la elección. Digo, el gobierno tuvo una derrota estrepitosa en las elecciones y a partir de ahí perdió totalmente el control económico de la Argentina y, por supuesto, las causas o las consecuencias de eso directamente influyen en el poder adquisitivo del pueblo trabajador argentino, no solamente el pueblo trabajador argentino, sino además también de aquellos que están sumergidos en la miseria absoluta a causa de los 4 años que este gobierno generó de sus políticas antipueblo, y a partir de ahí, digamos, estamos llegando a este escenario en el cual faltan casi más de 50 y pico de días para las elecciones de octubre, y no sabemos cómo el país va a terminar reaccionando mañana mismo. A partir de ahí se han expresado los distintos movimientos sociales, la CGT, se ha expresado también entidades ecuménicas,
la pastoral social dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina.
Exactamente. Entonces, a partir de ahí se fueron dando distintos comunicados para pedir al gobierno y exigirle la emergencia alimentaria. Digo, Argentina está en una situación compleja, muy complicada, y es necesario, digamos, que el gobierno empiece a tomar medidas. Y a partir de ahí la CGT, la semana pasada, lanzó un comunicado donde, entre algunas de sus palabras más o menos, decía que es obligación primaria, indelegable y constitutiva de todo Estado garantizar la alimentación y nutrición adecuada a toda la población. Y entre esos comunicados, entre el comunicado también expresaba, por ejemplo, que en medio de la crisis económica que atraviesa a los argentinos, desde la central sindical se envió, digamos, una carta dirigida al presidente Macri, donde se expresa que la caída de los ingresos laborales y sociales de los trabajadores ocupados, desocupados, jubilados y beneficiarios de planes sociales, por efecto de la inflación y la devaluación, registra en la actualidad una pérdida sin demasiados antecedentes en nuestra historia reciente. Y también expresó, además, entre otras cuestiones, que la situación de la calle, en la que han caído muchos compatriotas, las dificultades para alcanzar nivel de alimentación básica y nutricional de millones de niños y adultos mayores, hoy se expresa con severidad y dramatismo. A partir de ahí es obligación primaria, indelegable y constitutiva de todo Estado garantizar la alimentación y nutrición adecuada a toda la población. Bueno, esto es en parte, digamos, un pequeño fragmento de lo que fue el comunicado de la CGT esta semana. También estuvo hablando Juan Carlos Smith, donde dijo básicamente que además no solamente era una cuestión importante el tema de la alimentación y la emergencia alimentaria, sino además también el tema de la salud. Hay una cuestión que es ligada con la alimentación, que tiene que ver con la salud. Cuando vos empezás a perder capacidad nutricional en el cuerpo, todas las cuestiones de salud se empiezan a complejizar, más si compañeros que cayeron en la calle, digamos, con los altos niveles de frío. Hemos tenido gente que murió de frío en la calle por no tener, digamos, ni siquiera un refugio donde refugiarse. Todo tiene, digamos, un cierre, digamos, muy, muy, muy fiero para lo que se viene. Ahí, Javi, bueno, digo, ahí vos tenés un comunicado también para comentarnos.
Claro, sí, en el mismo sentido se expresó la Comisión Episcopal de Pastoral Social el reciente 30 de agosto. Voy a leer el comunicado. Nos dicen los obispos que, al concluir la Semana Social el 30 de junio pasado en Mar del Plata, los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social decíamos cuán conmovidos estábamos al advertir que el grado de desigualdad social en que estábamos sumergidos es muy grande y peligrosísimo para nuestro país. En estos meses, adicionalmente, advertimos que ante el severo aumento de la indigencia, la pobreza, la desocupación y el aumento indiscriminado del precio de los alimentos de la canasta básica, nos encontramos en una situación de emergencia alimentaria y nutricional que afecta esencialmente a los más vulnerables, en especial a los pequeños. Por ello, entendemos que es urgente implementar una canasta básica de primera infancia con productos esenciales que puedan ser distribuidos gratuitamente y/o a costo subsidiado para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, la salud y los cuidados de calidad de niños y niñas, incluyendo medicamentos, vitaminas, leche líquida y en polvo fortificada, y otros productos lácteos, carnes, pescados, frutas, verduras, huevos, legumbres, otros nutrientes y pañales, entre otros productos esenciales. Del mismo modo, resulta urgente aumentar el presupuesto destinado a los comedores y a las huertas escolares, comunitarias y familiares, y emprendimientos de la agricultura familiar y social, garantizando la equidad y la calidad federal de los servicios de asistencia alimentaria y nutricional. Si bien el Estado Nacional está asistiendo con mayor ayuda alimentaria, no sería suficiente para paliar las deficiencias de este tiempo. Por ello, solicitamos se dispongan las medidas necesarias para declarar la emergencia alimentaria y nutricional en todo nuestro país, de modo que se puedan cumplir sin demoras metas como las propuestas. El Papa Francisco nos recuerda que la fraternidad es el principal fundamento de la solidaridad y que se necesitan también políticas eficaces que promuevan ese principio de la fraternidad, asegurando a las personas iguales en su dignidad y en sus derechos fundamentales, el acceso a los bienes de modo que todos tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente como personas. Así, del mismo modo, queremos alentar a nuestras comunidades y Cáritas a ese gran voluntariado, a ese ser artesanos de fraternidad y solidaridad, bajo la protección de la Virgen de Luján, madre de nuestro pueblo, porque como dice la canción Jesús Eucaristía, no es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan.
Bueno, muy bien. La verdad que es bastante
bastante contundente.
Bastante contundente el mensaje. Digo, son momentos en los cuales es importante, digo, que todas las instituciones que tengan que ver con el papel, digamos, que deben cumplir tanto la Iglesia como los sindicatos. También es importante, digamos, también que se unifique detrás de esto la clase política, porque debe la clase política digamos, ahora, claro, hay un mensaje que es transversal, donde todo se alinea, pero creo que es una ley que viene pedida desde el año 2017, la ley de emergencia alimentaria, y recién ahora, digamos, vemos como la mayoría de toda la clase política está alineada. Hace dos años atrás nadie comentaba nada sobre el asunto. Pero bueno, digo, el deterioro social y además el deterioro, la complicación que va generando el modelo económico en sus últimos momentos, ya digamos casi en la culminación de esta etapa, requiere de una medida urgente y necesaria para empezar al menos acolchonar la crisis que está dejando el gobierno. Así que bueno, es un tema que lo vamos a ir tratando con frecuencia en la mayoría de los programas y trataremos de ir abundando, digamos, hasta que la ley salga, porque la verdad es que es un tema complejo y necesario. Así que bueno, vamos a hacer un corte más y volvemos luego con algunas cositas nuevas.
Desde el au de Valderrama salió la noche cantando. Desde el au de Valderrama adentro puro temblor, el bombo en las bagualas y si amanecen cantando de le chispian las guitarras. Y si amanecen cantando de leche por la guitarra, nochero solito brotes del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama?
Si uno se pone a cantar, el chelo lo acompaña, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Samba del amanecer, arrullo de Valderrama, canta por la medianoche, llora por la madrugada. Canta por la medianoche y llora por la madrugada. Nochero solito, brotes del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar y apaga Valderrama?
Decir que el hombre sea de la comunidad, pero la comunidad también sea del hombre. Es decir, para nosotros el gobierno justicialista es aquel que sirve al pueblo, que no sirve otro interés que el del pueblo, y hace lo que el pueblo quiere.
Muy bien, seguimos acá en Mística Popular. Bueno, nada, vamos a seguir con el tercer bloque. Tenemos una sección, digamos, que vamos a ir aportando casi todos los sábados, sábado por medio. La idea sería poder tomar un material de estudio y poder contarlo a partir de la experiencia de los compañeros que puedan venir a contarnos, digamos, sobre algunas cuestiones concretas. En este caso, digamos, hoy tenemos la presentación de un libro de Jorge Benedetti que se llama Optar por los Pobres, una iglesia pobre para los pobres, que cuenta además con el prólogo del padre Pepe. Contanos un poquito, Javi, ¿de qué se trata?
Bueno, sí, es un libro que editó Santa María en el 2013. Básicamente lo que hace es un recorrido histórico con el eje de la opción preferencial por los pobres a lo largo de la historia de la Iglesia. Con la centralidad, a su vez, de lo que es el mensaje del Papa Francisco y el pensamiento social del Papa Francisco. O sea, desde esa óptica aborda este recorrido histórico que empieza desde lo que es
Los pobres en el Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento, sí. Inicia con una cita muy interesante del Pentateuco Deuteronomio, que dice: por lo demás, no habrá ningún pobre a tu lado, porque el Señor te bendecirá abundantemente en la tierra que Él te da como herencia, con esta sola condición, que escuches su voz practicando cuidadosamente todo este mandamiento que hoy te prescribo. Y acá hace un comentario, inserta un comentario del Papa Francisco, bueno, antes de que fuera el Papa, Cardenal Jorge Bergoglio, referido a la cuestión de la tierra en el Antiguo Testamento, vinculado con los pobres. Que me parece que, bueno, hoy en día que es, ahora que está, digamos, en...
Sí, se puso el tema en foco a partir de lo
claro,
que dijo Grabois.
A partir del comentario de Grabois, de la reforma agraria,
claro.
Es interesante, bueno, lo que decía el Papa Francisco ya en su momento, que toda la literatura bíblica sobre la posesión de la tierra tiende a garantizar que no haya latifundios, que cada familia tenga una parcela para su subsistencia y a su vez fija reglas de explotación de manera que la tierra sea preservada. Que es lo que también, bueno, él sigue desarrollando después en Laudato Si. Bueno, el libro va haciendo un recorrido atravesando las distintas etapas de la revelación y las distintas etapas del pueblo de Dios, porque bueno, como también siempre insiste el Papa Francisco, Dios siempre se revela y se dirige al pueblo, al hombre en comunidad, nunca al hombre individualmente.
Claro, claro.
O mejor dicho, nunca al hombre aisladamente, porque sí, en principio se dirige al hombre como individuo, pero como individuo que se constituye
en una comunidad, claro. Hace un pasaje en un momento también de la historia de San Francisco y los pobres, el poverelo de Asís, dice.
El poverelo de Asís, así.
Claro, en la página 39, donde cuenta un poco cómo fue la historia de Francisco de Asís, que dice que fue proclamado santo primero por el pueblo y luego por la iglesia, y hoy es reconocido como tal por todas las iglesias cristianas y valorada inclusive por las no cristianas. Bueno, esta parte del libro, que es está muy buena porque, digo, lleva a entender además por qué Francisco toma a San Francisco, claro, de Asís
como
referencia, y además tiene, digamos, la vocación Francisco de recuperar a este santo como el digamos como un referente de los pobres, ¿no?
Claro, sí. Hace también una selección muy interesante de textos del santo en los que, bueno, pondera, bueno, que ese es un tema interesante también, es la concepción que tiene todas las Sagradas Escrituras sobre la pobreza y el pobre.
Sí.
Que muchas veces tiende a confundirse o a mezclarse con nociones por ahí más actuales de lo que es la indigencia, ¿no? Hoy muchas veces llamamos pobreza lo que en las Sagradas Escrituras estaría referido como indigencia,
claro.
Como aquella situación en la que uno se encuentra donde no puede acceder a satisfacer las necesidades básicas de la persona. Techo, trabajo, que también constituyen una bandera de lucha, detrás de la cual la Iglesia y el Papa Francisco nos invitan a encolumnarnos, ¿no?
Sí, sí. Tiene además un capítulo en la última parte del libro que habla del pensamiento del Papa Francisco, donde uno de sus títulos es el Papa del Fin del Mundo, dice, y entre otras cosas que va mencionando en el libro, por ejemplo, hay una parte que dice la dignidad del trabajo y el trabajo esclavo, y hace algunas citas, como por ejemplo, con el rabino Abraham Shortcut, claro, que manifiesta que el pobre no tiene que ser un marginado perpetuo, y no podemos aceptar que el discurso subyacente sea lo que estamos bien, le damos algo, y el que está mal, y al que está mal le damos algo para que esté mal, dice, pero que se queda allí lejos de nosotros. Dice, eso no es ser cristiano, y es imprescindible incorporarlo cuanto antes en nuestra comunidad, con educación, con escuelas, con arte de oficios. A su vez también hace, digamos, referencia a algunas cuestiones, como por ejemplo que el Papa, que Francisco, digamos, es una persona que ha revalorizado en esencia la cuestión de la política a partir de su mensaje, digo, de elevar la cuestión de la política, que es un mensaje exclusivamente claro, cuando Francisco hace referencia a cómo tiene que ser el manejo exclusivo de las organizaciones en torno a cómo organizar al pueblo.
Y a su insistencia en que la política es la forma más alta de la caridad, que no es algo aparte, no es una cuestión, digamos, puramente burocrática,
sí, sí, sí.
Formalista, que discurre por un camino separado de lo que es la vida cristiana.
Claro.
Al
hombre solamente no se le ayuda por caridad,
claro,
es entenderlo de ese lugar, sino que es ayudarlo desde del lugar de poder, de que se reconozca a esa persona como individuo, y a partir de ahí formar parte de lo que decías vos al principio, de una comunidad organizada que le permita, digamos, desarrollarse colectivamente, creativamente, y desarrollarse dentro de sus capacidades, ¿no?
Claro, bueno, y haciendo en relación a lo que hablábamos al principio sobre la crisis de los valores y la crisis, uh-huh, de la concepción humanista de la existencia y de la sociedad, el Papa Francisco se hace eco de esa crisis antropológica, como la llama, y trata de ir a, digamos, al meollo del asunto de la injusticia social, uh-huh, y de la de la indigencia, de la pobreza y de la marginación.
Sí, sí, sí.
En ese sentido ya invita a la iglesia a ser sal de la tierra, digamos, a dar testimonio a través de las obras y a ser levadura del reino que empieza a construirse desde acá, o sea, que no es una cuestión puramente es trascendente, pero que esa trascendencia empieza a levantarse desde la inmanencia, desde nuestra propia realidad cotidiana y desde la vida.
Hay una cosa que es insistente en Francisco bastante, que es el tema de cuestionar al capitalismo salvaje. Digamos, Francisco siempre hace esa señalización de que lo importante, la señalización que hace, que siempre es la de cuestionar el sistema tal como es. Con todo lo que conlleva el sistema, a partir de lo que decíamos al principio, la degradación humana, a partir de la utilización de las nuevas tecnologías como forma, digamos, como mecanismo de degradación, a partir del reemplazo del hombre, del sujeto, por inteligencia artificial, llevando esto, además, como consecuencia, la pérdida de trabajo, digamos, del hombre, pero además también como el capital, hoy mismo lo vemos, reproduce, digamos, las formas de trabajo esclavo de hace 500 años atrás. Entonces, en una parte del libro, que es muy buena, que dice el mismo sentido en forma permanente, efectuó una condena del trabajo esclavo. Y, por ejemplo, en el año 2001 afirmaba, cuando el trabajo no es lo primero, sino que lo primero es la ganancia y la acumulación de dinero, ahí empieza una catarata descendente de degradación moral. Digo, esta parte es muy interesante porque en sí Francisco, digamos, siempre ha mantenido un nivel de coherencia en lo que expresa y en lo que ha expresado a partir de la defensa total del hombre. Entonces, digo, hoy si nosotros entendemos que la lucha política no solamente es a partir de una cuestión solidaria, sino que es en defensa, digamos, de espiritual del hombre, a partir de poder fomentar su desarrollo creativo, sus capacidades inteligentes para poder llevar adelante digamos cualquier tipo de actividad necesaria, a partir de ahí nosotros lo que estamos tratando de sembrar, digamos, es una lucha por la justicia social, pero además por una lucha que es humanista.
Totalmente, sí. Otro punto muy interesante del libro es cuando recoge la necesidad de la unidad continental latinoamericana como condición necesaria para el desarrollo de los países y para el establecimiento de la justicia social en los países de Latinoamérica.
Claro.
Voy a citar un pequeño fragmento del cardenal Bergoglio, donde decía: ante todo se trata de recorrer las vías de la integración hacia la configuración de la Unión Sudamericana y la patria grande latinoamericana. Solos, separados, contamos con muy poco y no iremos a ninguna parte. Sería callejón sin salida que nos condenaría como segmentos marginales, empobrecidos y dependientes de los grandes poderes mundiales. Es grave responsabilidad, cita acá Bergoglio al Papa Juan Pablo II, favorecer el ya iniciado proceso de integración de unos pueblos a quienes la misma geografía, la fe cristiana, la lengua y la cultura ha unido definitivamente en el camino de la historia.
Sí, termina el libro, está bueno, digamos, termina concluyendo además con una cuestión que es esencial, que es ¿qué significa Francisco hoy en la Iglesia y en el mundo? Y a partir de ahí va abordando, digamos, una caracterización de estas de que pone en rigor, digamos, el trabajo de Francisco en comparación con papas anteriores. Y directamente lo vincula a una comparación que a menudo se hace con el Papa Juan Pablo II, como queriendo, digamos, ponerlos a ambos en un lugar distantes.
Claro, sí, como contrapuestos.
Como contrapuestos.
También como si el Papa Francisco fuera un, ¿cómo se llama? Como que se hubiera surgido de la nada, como si fuera un producto espontáneo.
Claro.
Cuando en realidad es producto de todo un desarrollo que se viene llevando a cabo, sobre todo un proceso que se que, que se inició ya en Latinoamérica desde el Concilio Vaticano II y que fue escalonándose con los con las distintas reuniones del, de los episcopados en Medellín, en Puebla, en Aparecida. Me estoy olvidando.
Sí, no, en realidad porque, a ver, Francisco, desde el día que tomó, digamos, el mando del Vaticano hasta el día de hoy, ha promovido siempre una unidad, no solamente de todos los cristianos y de la Iglesia Católica, sino además de todas las religiones.
Claro, sí.
Ha sido un gran promotor de eso. Es decir, recuperar la Iglesia, mejor dicho, a partir de esto que decíamos al principio, de la unidad humana, es decir, sin importar, digamos, el clero, la religión, la ideología, digamos.
Claro, y sobre todo salvaguardar los valores que hoy en día justamente están en juego, están en crisis, que son valores universales, que hacen a la misma persona humana, independientemente de la religión que profese, independientemente de un montón de cuestiones, ya sean ideológicas, étnicas, culturales. Y bueno, en ese sentido el libro pone en relieve ese aspecto del mensaje del Papa Francisco, que es un llamado universal a todos los pueblos,
claro,
a unirse y a trabajar en este mismo sentido.
Sí, sí, es muy importante lo que promueve Francisco en todo el mundo, no solamente en Argentina. Digo, en Argentina todavía estamos a la espera de que venga, ¿no? Digamos, él ha venido a Bolivia, donde ha dado mensajes muy claros que los cristianos tendríamos que promover. Fue a Brasil también, ¿no?
Estuvo en Perú también. Creo que estuvo en Paraguay.
En Paraguay, claro. Ya fui perdiendo el rastro de dónde
bueno,
estuvo.
Bueno, recientemente, ya creo, no sé si el año pasado estuvo en Chile o el anteaño.
Claro, claro.
Así que ya viene haciendo un recorrido de...
Sí. Y para muchos es el Papa comunista.
Sí,
tildado de esa manera. Es una forma de desprestigio, ¿no? Digo, cómo el sistema opera... opera a nivel de conciencia en la gente, digamos, de querer indelegarle al Papa un papel que él no cumple, que es el de querer promoverlo como es un comunista, es un...
subversivo.
Es kirchnerista, sí. Las tiene todas. Claro, a partir de que el Papa ha tomado posición política, porque él ha tomado una posición política, pero a partir de ver el deterioro social que causan modelos económicos como lo que tenemos hoy en Argentina y como los que tenemos en los demás países del mundo, donde son países, digamos, países del primer mundo, como muchos dicen, países del primer mundo, pero con un nivel terrible de especulación financiera, porque él, lo que rechaza en principio Francisco es la valorización, digamos, de la moneda y del sistema financiero por sobre el trabajo.
Sí.
Entonces, a partir de ahí, claro, el sistema toma lo toma como un enemigo principal, porque, lógicamente, digamos, estás tocando contra el poder real. Y contra el poder real es difícil. Y el único que tiene el poder simbólico y político, como decía hoy, es Francisco.
Sí, hoy creo que Francisco es la principal piedra en el zapato del sistema.
Claro, el tema es ver cómo nosotros tenemos la capacidad de poder organizarnos detrás de eso. Y creo que estamos en ese camino. Me parece que en el camino, digamos, de valorizar en principio las cuestiones, de las cuestiones humanas, es decir, el trabajo que hacen los curas villeros cotidianamente es justamente en rigor de lo que Francisco pregona.
Claro. Y también hay que podemos afirmar que no es que Francisco habla y se desentiende de las repercusiones que puedan tener sus palabras, sino que incluso nos da una hoja de ruta.
Claro.
con sus continuos mensajes, en sus documentos. Por eso nosotros hablamos de iniciar procesos más que de ocupar espacios.
Claro.
Iniciar procesos que se vayan desarrollando con la dentro de la misma dinámica popular, de la misma dinámica de la comunidad, basada sobre todo en el encuentro personal, porque eso es fundamental. En este mundo globalizado de las redes sociales, de los medios de comunicación, que muchas veces son más intermediarios que medios.
Claro.
O sea, hacen... Es,
sí, la posición, bien, de, la posición
es una
del
pantalla
medio de comunicación
entre, claro,
genera, digamos, una subjetividad y una conciencia que todos los días lo que fomenta es básicamente el odio.
Claro, sí, el distanciamiento entre las personas.
Entre... Promovido además por una gran agenda global de promoción antifamilia, anti todo. Entonces, digamos, hoy los valores, claro, están todos trastocados. Así que bueno, es una tarea militante escucharlo a Francisco.
Totalmente.
Es una tarea política escucharlo a Francisco, tomar su ejemplo, y bueno, nosotros haciendo este programa, quizás
sí,
mínimamente
hacemos un humilde aporte
e intento de querer llevar adelante esto que Francisco nos da como mensaje día a día. Así que bueno, vamos a hacer otro nuevo corte y volvemos luego ya con el cuarto bloque.
Empiezo a ver con más claridad a los que me rodean. Veo quién es quién y a quién puedo creer. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra se ve bajo mis pies, y cuando ya nunca amanecerá, sale otra vez. Muy equivocado estuve ayer, debo de decirte por qué me engañé, al suponer que eran muchos los amigos en que yo podía creer. Eran solamente siluetas, sin creencias ni fe. Eran solamente voces que aparentaban saber. Hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien, y sin proponérmelo me siento muy fuerte solo por saber que amo a mi mujer. El Dios se me distrajo por un momento y la buena suerte me abandonó. Maldito diablo, sin perder el tiempo, en la sangre misma se me metió. Y ahora ya no tengo amigos, la buena suerte me abandonó. Poca gente hoy me rodea, solo la que me da amor. Empiezo a ver con más claridad a los que me rodean. Veo quién es quién, con quién puedo contar. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra se ve bajo mis pies, y cuando ya no
No vamos solos escribiendo la historia. Algunos se la creyeron. Piensan que solos o con sus planes van a construir la historia. Somos un pueblo. Y la historia la construyen los pueblos.
En esta quietud que ronda a mi muerte, tengo presagios de lo que vendrá.
Ya estamos en el cuarto bloque, último bloque de nuestro programa. Bueno, vamos a presentar a Javi, que nos va a hacer una lectura social del Evangelio, que lo vamos a tratar de traer bueno, todos los fines de semana para modo de cierre del programa. Así que, bueno, Javi, esta vez contanos sobre qué parte del texto nos vas a leer.
Sí, bueno, voy a tomar el Evangelio del día, el Evangelio de hoy. La idea, como decías vos, es hacer una lectura, darle un... hacer la lectura del Evangelio, pero de una óptica social. Voy a leer el Evangelio primero. Un sábado, Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen ustedes en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados, que sólo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros, y añadió, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Bueno, en el Evangelio Jesús se presenta como Señor del sábado, y nos recuerda que el sábado que simboliza de algún modo todo lo que es la ley, las rúbricas, los preceptos, ya sean litúrgicos, como todo lo que ordena de algún modo la vida religiosa y social, se hicieron, están hechos para el hombre y no el hombre para el sábado. De esa manera nos advierte de la centralidad del amor y de la misericordia y también de la justicia en la vida tanto social como religiosa del hombre. El sábado se habría hecho para que el hombre, para que el pueblo, porque como decíamos anteriormente, Dios cuando se dirige al hombre siempre se dirige al hombre en comunidad. El sábado se hizo para que el hombre pueda abocarse al culto divino, para reponer fuerzas tanto físicas, psíquicas como espirituales, sin tener que estar pendiente de las obligaciones y los menesteres de la vida civil, ¿no? Para después, una vez repuestas las energías, volver a cumplir con la voluntad de Dios en la sociedad, que es vivir conforme a los designios de justicia, de solidaridad social, de misericordia, de piedad, de amor. Bueno, pero pasaba y sigue pasando que muchas veces se trastorna este orden de las cosas y se hace del sábado, con todo lo que significa, un fin en sí mismo. En ese sentido, a lo que nos invita y lo que nos exhorta Jesús es a restaurar el orden de esas cosas, subordinando lo legal, lo canónico, todo lo burocrático, a lo esencial que es el amor, la gratuidad, la justicia. Nos llama a anteponer siempre las necesidades de los hombres, del pueblo, en especial de los más débiles, de los más indefensos y de los más postergados, por sobre todas las otras cuestiones formales. Habla de la primacía de las obras por sobre las formalidades, de lo actual, del hecho, de la obra, por sobre lo formal. Y al mismo tiempo el significado por sobre el significante. Bueno, en ese sentido, esta semana recordamos a la Madre Teresa de Calcuta, que no tenía ningún límite a la hora de ponerse al servicio de los más necesitados, y muchas veces, aun cuando cuando significara pasar por alto un montón de convenciones sociales o religiosas, muchas veces si no se las toma en su verdadera dimensión, terminan entorpeciendo el objetivo final de la palabra de Dios, del Evangelio y de la religión. Y también recordamos a nuestra Santa Evita, nuestra Santa Popular, que bueno, ¿qué podemos decir? O sea, se consumió toda su vida al servicio de los más pobres, de los descamisados, como le llamaba ella cariñosamente. Y en ese proceso se pasó por el arco del triunfo, para no usar otra palabra, todas las convenciones sociales, políticas y incluso religiosas.
Sí, es como todo esto que vos estás comentando y contando, que tiene mucho que ver, digamos, también con cuáles son los límites que a veces tenemos para llevar adelante una tarea, digamos, para llevar adelante una tarea que tiene que ver con el rol del compromiso con el prójimo, que justamente tiene que ver con estos límites, es decir, hasta dónde uno está dispuesto a romper estos límites formales, burocráticos, que son forman
son
parte
necesarios
de una matrix.
O sea, dentro de sus límites, justamente, y dentro,
sí, claro,
dentro de su dentro de su función propia, uh-huh, dentro de su finalidad, uh-huh, propia, uh-huh, tiene sentido y son necesarios, porque la sociedad, cualquier sociedad, tiene que estar ordenada de alguna manera. El problema,
sí, sí, claro,
es cuando, en vez de servir para ordenar a la sociedad, la restringen,
claro, claro,
los procesos vitales,
claro,
que brotan de la persona y,
sí, sí,
del,
sí,
del seno de la comunidad.
Bueno, tiene mucho que ver con esto que por ahí a veces nos pasa a nosotros como militantes sociales, que es el hecho de por ahí caer a estar en un barrio y ver que hay compañeros en los barrios que no tienen acceso a lo mínimo indispensable, como puede llegar a ser, no sé, una cloaca, pues el agua potable, y esto que decís vos, decir, bueno, cómo nosotros nos organizamos en función de que lo mínimo e indispensable llegue a un barrio. Es decir, que llegue, no sé, que llegue un carro sanitario para hacer atender a los pibes con dentista, con la plan de vacunación, documentos. ¿Cuántas personas tenemos en los barrios que no tienen documentos? No tienen ni siquiera un plan social. Bueno, digo, son cuestiones que, si bien el Estado está presente, como vos decís, presente en términos simbólicos,
formales,
es decir, está, pero no está. Y eso tiene que ver, digamos, cómo tomamos nosotros la posta, si se quiere, así como lo hicieron todos estos compañeros que vos nombrás, como dice Evita,
claro,
dispuestos a romper esos límites, esas limitaciones burocráticas que existen, para ponerse al servicio y a su vez, con profunda solidaridad, acompañar ese desarrollo de los compañeros en los barrios, ¿no?
Claro, buscar también todas aquellas instancias de participación y de acción que muchas veces discurren por fuera de los cauces,
claro,
constitucionales o institucionales, uh-huh, uh-huh, de la vida civil.
Sí, sí, sí. El trabajo de los curas villeros en ese sentido es muy importante. Digamos, los curas están desarrollando una tarea. Acompañás a un compañero allá en un barrio. Contanos un poco, a ver.
Claro, sí. Yo doy clases de apoyo tanto en Ciudad Oculta como en la 1114, que ahora la rebautizaron Padre Richardelli. Uh-huh. Y bueno, trabajo en el marco de... En el caso de la Villa 1114, trabajo en el marco del Club Madre del Pueblo, que constituye uno de los pilares, junto con la capilla y con el colegio, que tienen el mismo nombre. En este caso, o sea, también es algo simbólico. Constituyen uno de los pilares del trabajo pastoral que vienen desempeñando los curas villeros desde hace ya, no sé, casi 40 años, creo.
Sí, 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 sí. Y no alcanza, el trabajo social, el trabajo de los curas villeros, no alcanza.
Habría que...
Digamos, decir, claro, entonces, decir, bueno, ¿cómo nos ponemos nosotros en rigor de decir, bueno, ¿cómo nos ponemos al servicio de eso? Entender que el trabajo de los curas es arduo, es sacrificado, con todas las dificultades que eso lleva, a su vez también, porque los barrios están en un grado de marginalidad profunda, y cómo nos ponemos al servicio de eso, es decir, a veces no alcanza con lo mínimo que hacemos, y bueno, creo que tiene mucho que ver esto que vos hoy nos traes con la palabra, digamos, directamente, del Evangelio, en poder refrescarnos esto, decir, bueno, cómo asumimos el compromiso para salir a sudar, a acompañar a los compañeros en los barrios que están haciendo trabajo social, a los curas, cómo articulamos, digamos, con los sindicatos para poder acompañar la lucha política y sindical que los compañeros están llevando, porque tenemos, sí hay una cosa que hay que remarcar, es que en esta etapa, digamos, compañeros trabajadores que están en línea de pobreza. Es una cosa que no se vio mucho en la historia argentina, compañeros que tienen trabajo formal y están en la línea de la pobreza. Entonces, es una cosa inédita, son transformaciones nuevas, para mal, digamos, que se han dado en los últimos 4, 5, 6 años en Argentina. Entonces, me parece, digo, que empezar a organizarnos desde las bases en estos asuntos tiene que ver con plantearnos en cómo damos una lucha humanista.
Totalmente.
Y la lucha por la liberación nacional en Argentina es humanista. Nadie se deshumaniza en una lucha humanista. Yo soy de esa idea. Y a partir de ahí me parece que es importante empezar a organizarnos en esa tarea. Se nos está haciendo el programa, pero bueno, ya la semana que viene intentaremos ir aportando más temas sobre esto que venimos hablando.
Claro, entrando por ahí más en cuestiones más puntuales.
En temas más puntuales, ir detallando en algunas cuestiones más que tienen que ver con traer algún invitado, poder que participe otro compañero. Hoy estuvimos nosotros dos. La idea del programa es justamente que traer un compañero de invitado todos los sábados, digamos, para que el programa no sea solamente una cuestión puramente nuestra y de bajada de línea, claro, sino que sea un programa de articulación además con los demás compañeros,
de construcción colectiva del conocimiento.
Exactamente, y que se sientan representados con esto que nosotros estamos intentando hacer. Así que bueno, para cerrar, a modo de cierre, voy a leer un fragmento de algo que es muy, que tiene que ver con esto que estamos hablando y que se está poniendo en rigor y de lo que venimos desarrollando desde que comenzó el programa, que tiene que ver con la deuda social, esa deuda social que existe, que el modelo va generando, que generó desde la Argentina en los últimos 30, 40 años, y que a su vez estamos viendo que es crónico y se va estructuralizando cada vez más, y cada vez estamos estructuralizando cada vez más pobres, más marginalidad. La marginalidad lleva, digamos, a cuestiones netamente, digamos, de degradación humana, y a modo de cierre quería comentar esto, que es un fragmento del cardenal Jorge Bergoglio, cuando Francisco era cardenal, y se expresaba, digamos, justamente con esto de la deuda social, y decía que un proyecto de desarrollo integral, para ser auténtico, debe alcanzar y dar posibilidad a todos, y en ello juega un rol central la redistribución de la riqueza que produce el conjunto social. Para muchos analistas, esto se relaciona con el origen de la deuda social que nos aqueja. Entonces, estamos hablando de que no es algo nuevo, no es algo novedoso. Esto Bergoglio lo dijo en el año 2001, justamente en una de las tantas crisis que tuvimos, si no fue la última de las más profundas, conjuntamente con estas, con esta, la de este momento. Francisco ya planteaba el tema de la deuda social y hoy está más vigente que nunca. Sí. Es decir, que es una gran tarea militante de todos los que estamos comprometidos con la justicia social en Argentina, y con la palabra de Francisco, en cumplir con esta deuda social que existe.
Sí, un deber de todos los cristianos.
Absolutamente, absolutamente.
Y les recordamos que ahora, además, próximamente, el 5 de octubre, se va a realizar la peregrinación anual a Luján, la peregrinación juvenil, con el lema de...
El lema, no me acuerdo cómo era el lema, pero bueno, digamos.
Sí, apunta a la unión del pueblo. Bueno, ahora no recuerdo.
Fundamental, es un eje fundamental, que es el de la unidad del pueblo en momentos como estos, en los cuales requiere de una unidad nacional de todos, obviamente, porque estamos hablando de una unidad, y cuando resulta ser imprescindible, digamos, en momentos en los cuales Argentina está en una etapa en la que es, esta vez sí, es patria o muerte, digamos, vamos a decirlo en esos términos, es patria o muerte. Sí. Somos nosotros contra el sistema financiero internacional que quiere imponer un modelo cada vez más desigual en Argentina y cada vez más degradante. Y tenemos un guía y tenemos una persona con el poder simbólico y político para poder acompañarnos, que es el Papa Francisco, y tenemos que aprovechar esa situación, que es un Papa peronista y argentino, y lo tenemos nosotros, de como decía la canción de Sayo, cuando decía brasilero, que amargado se te ve, así que bueno, nada, cerramos el programa, nos vemos la semana que viene, y nos vamos con un temita musical, una cumbiancha para cerrar el programa, lo vamos a cerrar todos los fines de semana así.
Mística popular. Con la fe del pueblo.
Abrázame, madre del dolor.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.